El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Arte y Cultura, del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.
A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. En dos ediciones especiales consecutivas, aparecidas en las últimas semanas, la revista Arqueología Mexicana propone una guía de viajeros de la Ciudad de México. El propósito de estos dos números, tan interesantes como útiles, es mostrar la riqueza de los 700 años de vida de una ciudad que, a diferencia de otras, se ha construido y se ha destruido sucesivamente, un poco a tropezones, quizás destruyendo más que construyendo, para adaptarse a cada época. El número incluye recorridos calle por calle y señala vestigios arqueológicos, monumentos históricos, museos y centros culturales. El editor de la revista, Enrique Vela, ha aceptado conversar conmigo y con ustedes y me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos como siempre pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, las que ustedes ya conocen, A Pie de Página en Facebook y arroba A Pie de Página y Mer en Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
Enrique Vela, un verdadero placer volverte a tener delante de los micrófonos de este programa. Gracias por conversar con nosotros este mediodía.
No, gracias a ustedes por la invitación, mi querido Fernando.
Muchas gracias, Enrique. No todo el mundo sabe de la naturaleza, bipartita de la naturaleza de esta publicación. Enrique, me gustaría, si te parece bien, que nos cuentes un poco cómo es que Arqueología Mexicana reúne una iniciativa de editores privados con una iniciativa gubernamental a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo cual conforma, digamos, la naturaleza de una revista como Arqueología Mexicana.
Pues mira, eso sucedió hace ya 31 años, iba a decir hace más de 30 años, pero como dicen los españoles, estamos 30 hacia, yendo a 31, ¿no? Algo así, dice. Y es porque no había una revista así. A pesar de la riqueza arqueológica que tenemos y la fuerte tradición de investigación arqueológica que tenemos, no había una revista que llegara al gran público. Y bueno, el INAH no tiene las condiciones como para mantener una revista de difusión. No me refiero en términos económicos, sino en términos reales, pues, de hacerla, ¿no? De producirla, porque pues, sus labores son de alguna manera otras. Entonces buscó una editorial privada, que es Editorial Raíces, para hacer una revista de difusión de los asuntos arqueológicos de México, y le fue muy bien. Tanto que 31 años después y unas arrugas más y un poco de pelos menos, aquí estamos todos, ¿no?
Yo te veo igualito, Enrique, joven como el primer día.
Hace 30 años, ¿sabes?
Tampoco la gente sabe forzosamente que la revista publica un número, llamémosle estándar, regular, de numeración, como diríamos, natural, y al mismo tiempo intercala entre uno y otro sus famosos números especiales. ¿Cómo es esto y con qué periodicidad es que se da, digamos, la alternancia de este doble género de publicación editorial?
Pues mira, desde el principio tuvimos lo que nosotros llamamos el número regular, muy imaginativos, que son números bimestrales. Salen cada dos meses, y así estuvimos durante mucho tiempo, pero la revista, con ser de difusión, como la hacen los especialistas, quienes están trabajando los temas, que es una de sus virtudes, no deja de tener de repente un poquito un tono de revista especializada, ¿no? Y como nosotros lo que queremos es llegar a la mayor cantidad de gente posible y de manera accesible, se nos ocurrió que sería bueno hacer especiales, que la intención sería que fueran más gráficos, no con menos información, sino con una información como más digerida, pues más específica para difusión. Y estos son los especiales, que tiene como 20 años que los especiales salen en el intermedio entre los bimestres, o sea que somos una revista mensual engañosa, pues. Un mes sale un especial y un mes sale el regular, y así ya tenemos 20 años. Estos son los que vamos a platicar ahorita, es el especial 115 y 116, son un montón.
Son un montón.
Y de regulares estamos en el 188. O sea,
Además, me parece, Enrique Vela, que la naturaleza de los números especiales permite hacer el juego que ustedes han hecho en diversas ocasiones, el mismo juego que plantean ahora de hacer números temáticos que se extienden en uno, perdón, en dos, o recuerdo en algún caso con el profesor López Austin, incluso en tres números, si no es que estoy equivocado. Y esta guía de viajeros de la Ciudad de México que ustedes proponen aparece en dos ediciones especiales consecutivas que aparecen con diferencia de 2 meses. ¿Esto es así?
Sí, precisamente la naturaleza especial de los especiales nos permite darnos esos lujos, ¿no? Que si no nos cabe, pues le dedicamos otro especial. Después eso pasó con lo del profe López Austin con sus números de Cosmovisión, que son un clásico. Lo tuvimos que editar en tres números porque no cabía en uno. Nos pasó con la historia tolteca chichimeca, que también hubo que dividirla en tres números, con el códice Nútal. O sea, se da ese asunto. Y con la guía de la Ciudad de México, pues nosotros planteamos hacer una guía en un número. Fíjate, te voy a contar un poquito el transcurso. Hagamos una guía de la Ciudad de México. Y pues la Ciudad de México, pues todo, llega hasta Naucalpan y hasta el Ajusco y todo eso. Y pues lo primero es que no cabía toda. O sea, si la queríamos hacer con detalle, porque es otra cosa que ahorita te platico, pues no cabía toda. Entonces hagamos la parte central. Pues, o sea, haz de cuenta como de Santa María la Ribera, Tacuba, como agarrando los márgenes del lago, pues tampoco cabía. Entonces decidimos que íbamos a hacer lo que se conoce como el centro histórico, que coincide con lo que, más o menos, con lo que era el islote donde estaba México Tenochtitlan. Y bueno, ya iba a ser la guía del centro histórico, y a la hora de empezar a bajar las cosas, porque tuvimos desde el principio tuvimos una intención que ahorita te voy a decir, pues nos dimos cuenta que no iba a caber en un solo número, y entonces tuvimos que hacer dos números, y si se hubieran descuidado mis jefes, hubiéramos hecho tres, pero ya era demasiado, porque la ciudad nos fue ganando. O sea, la idea era hacer una guía. Yo sé que es pretencioso y no lo logramos, tengo que aceptarlo también, ahorita te puedo decir por qué no, abarcar todo lo que tiene, no solo los hitos, como les dicen, ¿no? O sea, no solo poner los grandes monumentos, los grandes museos, los espacios muy conocidos, muy visitados, sino todo lo que vale la pena ver en el centro histórico, ¿no? Y entonces fue haciendo una cantidad de puntos que iba creciendo, 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 y tenemos casi 900 puntos de interés, ¿no? Desde la catedral hasta una casita del siglo XVI que está perdida allá por la calle de Talavera, ¿no? Que casi nadie conoce, por ejemplo, ¿no? Entonces nos ganó el tema e hicimos la guía del centro histórico nada más. Por eso hubo que dividirla.
Amigas, amigos, lectores, estamos empezando a conversar con el editor Enrique Vela. Él lleva más de 30 años editando la revista Arqueología Mexicana, una de las publicaciones pues más interesantes, más importantes, más profundas de todas las revistas que se hacen en México y que además se sigue publicando en el formato del papel, asunto por el cual le vamos a preguntar un poco más adelante a nuestro amigo Enrique. Escríbanos, estamos pendientes de sus llamadas, de sus preguntas, de sus sugerencias a través de nuestras redes sociales, A Pie de Página en Facebook y @ Pie de Página y Mer en Twitter. Estamos dedicando esta conversación a una guía de viajeros de la Ciudad de México que Arqueología Mexicana acaba de publicar en dos números especiales sucesivos, el número 115 y el número 116. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis, Enrique, antes de que entremos finalmente a hablar de esta entrega de dos números sucesivos, esta guía de viajeros de la Ciudad de México. Me gustaría preguntarte por dos o tres números especiales de Arqueología Mexicana que se hayan quedado como hitos, tú utilizabas la palabra, quizás ya sin mencionar la triple entrega de Alfredo López Austin de los años recientes. ¿Cuáles son los números de entre estas ediciones especiales de Arqueología Mexicana que tú destacarías como los más importantes de la trayectoria de 116 números especiales que lleva publicados a la fecha la revista?
Mira, no debería, pero es que me estás haciendo la pregunta así. Yo diría primero dos que hice yo, dos que te los voy a contar como uno de tus tres peticiones, ¿no? Que es el Atlas Prehispánico de México, que en su momento fue una cosa muy novedosa, pues, o sea, fue y es el especial número 5 de 116, o sea, muy temprano. Nos costó mucho trabajo editorialmente y de investigación y todo eso, pero fue un gran éxito. Fue un gran éxito porque es, a nivel de arqueología mexicana de difusión, es la primera gran síntesis que hay sobre el México prehispánico de todo, ¿no? Así, lo más amplia posible que se podía en su momento. Y luego lo acompañamos con el especial 34, si no me equivoco, que es sobre culturas prehispánicas. Que se lo hicimos, nos fuimos a ver los libros de texto que estaban vigentes. Si ahorita fuéramos a ver los libros de texto vigentes, seguro no hacíamos ningún especial. Pero bueno, entonces fuimos a ver los libros de texto vigentes y vimos qué temas estaban tocando e hicimos un especial ampliando la información. O sea, que viene la cultura olmeca, nosotros le dábamos un contexto más amplio, más actualizado, la cultura tolteca. Eso es, a mí me gustan mucho, ¿no? Quitándolos del profe López Austin, que aparte de estos tres que mencionas, tiene otros especiales también que tuvimos la suerte de que nos los diera, y un número reciente y regular que es una mezcla entre número regular y número especial, porque el dossier completo es un artículo inédito del profe, el de Fases y Fases de la Luna. A mí me gustan mucho las ediciones facsímiles, los facsímiles de códices, que yo sé que también son de tus favoritos, ¿no? Y ahí, pues, si me pones a escoger, pues el códice Nutal, aunque está el Dresde, está el Feyerbach y Mayer, están los códices mexicas, la matrícula de tributos y la tía de la peregrinación, pero yo me quedaría con el Nutal. Sí, sin duda, es que es un códice bellísimo. Y
no, hombre, pues es un Manuel códice. Germán es
extraordinaria. Por cierto, estamos haciendo el Celden. Viene el Celden otra vuelta con Manuel Germán, que se volvió a descuidar y nos está haciendo el Celden.
No, yo las ediciones facsimilares que hacen ustedes de los códices prehispánicos son de lo más importante que hay en mi biblioteca, son mis tesoros máximos. Y sí, realmente el encanto, la belleza, la finura que tiene el códice Nutal, sí. Que ustedes sacaron en dos entregas, ¿no? La cara A y la cara B, ¿no? Ajá. El reverso y el anverso. Es pues de las máximas joyas, ¿verdad? Librescas de este país. ¡Qué maravilla, Enrique! Estamos ya llegando a la mitad del programa. Es ya el Ecuador de esta emisión de A Pie de Página. Amigas y amigos lectores, escríbanos. Estamos pendientes siempre de sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Este es un programa grabado, pero estamos consultándolas en vivo y en directo. Ustedes saben que estamos en A Pie de Página en Facebook y en arroba Pie de Página. Y ver en Twitter, conversamos con el editor Enrique Vela, quien lleva 31 años editando esta fantástica revista que ustedes ya conocen, que se llama Arqueología Mexicana. Acaban de lanzar un doble número especial, la edición especial 115 y la 116, dedicada a una guía de viajeros de la Ciudad de México. ¿Cómo es que está organizada la guía? Yo aquí la tengo delante, casi necesito hasta una lupa para meterme con todo cuidado a los mapas, a todas las calles que están mencionadas. Me llama muchísimo la atención lo prolija que ha resultado la guía, el nivel de detalle al que han llegado ustedes para pues ver con todo tipo de intereses y de anteojos lo que hay, lo que oculta o lo que muestra una ciudad como esta. ¿Cómo es que la organizan, Enrique? ¿Cómo partes de cero para armar una guía de esta naturaleza?
Pues mira, son dos preguntas las que me estás haciendo. Uno, ¿cómo construimos la guía? Pues para empezar queríamos, como te decía, se fue haciendo de la guía de la ciudad hasta terminar en el centro histórico y yéndonos a detalles, porque yo siempre, y Mari Nieves, que es la directora de la revista, siempre hemos tenido la tentación de hacer una guía pormenorizada de la Ciudad de México, ¿no? Y siempre, frecuentemente sacamos las guías que tiene ella y que tengo yo y discutimos, sería mejor hacer esto o aquello. Y pronto notamos que esas guías, que muchas son muy valiosas y son documentos históricos, no voy a demeritar ninguna de las guías que se han publicado, pero tenían una constante, que nada más recurrían a los monumentos, digamos, principales, a los más notorios. Entonces, eso pues sí tiene un valor porque se les describe con cierto detalle, te dan una información que, por cierto, la información que circula en internet está basada en estas guías. Me estoy refiriendo a la guía de Salvada, Sabache, los folletos que hacía Lina, o sea, que hay toda una tradición sobre al respecto, ¿no? Pero faltaban muchas cosas que uno sabía, que uno que vive en esta ciudad y que es asiduo el centro histórico, sabe que caminas por algún lado y está ahí un monumento a veces bien conservado, a veces ya deteriorado, pero que tiene su valor y no aparecía en las guías. Entonces esa fue la primera premisa, acudir al mayor detalle posible de lo que se puede ver. El problema grande era cómo lo íbamos a organizar. O sea, ¿cómo no puedes proponer un recorrido como hacen muchas guías que te dicen recorrido por la calle de Madero y te regresas por 5 de mayo? Y así, son poco útiles, pues, ¿no? Si quieres englobar, ¿no? Entonces a Mari se le ocurrió pues, que fuera por calles y que lo presentamos por calles. Tú puedes agarrar, caminar una calle, ir viendo en cierta dirección. O sea, son cosas que le estamos pidiendo al lector que colabore, ¿no? Que se organice como pueda. Ahí está la información y que decida que un día va a visitar la Avenida Madero y que vea si la camina de un lado a otro, pero aquí está, ¿no? Porque era imposible. Entonces, tiene esa cosa que decías ahorita, que hay que agarrar una lupa para estar viendo los puntitos. Sí, el mapa es como medio complicado, pero eso se solventa que una vez que tú tomas un punto de partida de la calle, pues vas leyendo la guía y te van apareciendo los puntos, ¿no? Y yo creo que fue una decisión afortunada porque nos permitió arreglarlo, que tenga cierto orden, y porque nos ayudó mucho para la búsqueda de la información, fíjate, porque ya que empiezas a buscar nada más específico, pues te van saliendo más cosas y además pues te vas a caminar, que eso también hicimos, ¿no? Y debo decir en este punto que aunque estoy dando la impresión de que es una guía exhaustiva, para nada, porque todo fue que saliera el primer número para que me empezaran a decir, oye, te faltó esto, te faltó aquello. Para que ahora que salió el segundo número ya no existe el taquito. Cuando lo estábamos sacando, hicimos el recorrido de la calle del Carmen, ahí estaba este famosísimo restaurante de tacos, el taquito, y ahorita ya lo cerraron.
También es una ciudad viva, ¿no? Eso claro, puede pasar siempre, ¿no?
Y eso es importantísimo, eso está padre. Había una tienda de productos militares que con más de 100 años de antigüedad, porque una de las cosas que hicimos fue, hay una publicación muy interesante del Fideicomiso del Centro Histórico de los edificios, de los comercios centenarios, le dicen ellos. Entonces nos hizo que era buena idea ponerlos. Y entonces buscamos qué comercios eran los más antiguos y todo esto. Y había una tienda que vendía, a mí me llamaba la atención que vendía artículos militares en la calle de Dolores. Y bueno, cuando ya habíamos formado la revista y todo eso, pasamos por otra vuelta enfrente de la tienda y la acaban de cerrar y es una cosa de productos chinos. Entonces, esto está vivo, pues, o sea, yo creo que es la Ciudad de México es un poco como el idioma, ¿no? Lo retratas en un momento y te descuidas tontito y ya cambió.
Claro, por supuesto.
Pero es un valor, ¿no?
Voy a preguntarte cuál es el uno o dos de los establecimientos más viejos de la Ciudad de México, ya que has rozado ese asunto y estoy seguro que hay alguien que se lo está preguntando en este momento. Solo quiero recordar que estamos conversando contigo. Él es Enrique Vela, editor de la revista Arqueología Mexicana. Estamos conversando sobre la más reciente edición especial de la revista. Aparecen dos números, el 115 y el 116, y se titula Ciudad de México, guía para viajeros. Es una edición doble que plantea recorridos calle por calle. Habla de vestigios arqueológicos, monumentos históricos, museos, centros culturales, etcétera, etcétera. Esta es una conversación grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus comentarios en vivo y en directo. Estamos en A Pie de Página en Facebook y en @piedepagina y Mer en Twitter. Estoy seguro que alguien se lo pregunta cuáles son los más antiguos de los que están vivos naturalmente y aparecen en las páginas de esta edición especial.
Pues mira, es que hay de todo tipo, ¿eh? A mí me llama la atención, por ejemplo, la Palestina, que vende cosas para caballos, ¿no? Artículos que ahora ya también venden maletas de piel y todo eso, pero que tenga más de 100 años vivo y que permanezca un comercio que tiene esa especificidad, ¿no? Que está en 5 de Mayo y Bolívar, que además el edificio es muy bonito, el edificio de la Palestina de suyo es un edificio de finales del siglo XIX muy bonito. Tiendas como esa, otra que vende herrajes, ay, se me va el nombre, pondremos en los comentarios el nombre de la tienda de los herrajes que está en...
Por supuesto que sí.
Por ejemplo, las cantinas son una maravilla. O sea, la cantina El Gallo de Oro que sigue vigente y vas y te echas tus buenos tragos y sí te sientes como en película de los años 40, ¿no? De repente sí, los personajes son así medio raros, los meseros y todo. Está lleno de eso. Decir que esta guía, vista la cantidad de lugares que tiene, de puntos que señala, al final lo que nosotros, a mí me quedó claro que nada más es enunciativa, pues conforme la fuimos haciendo me fui dando cuenta que, porque había cosas que ya quería yo explicar, por ejemplo, justo el nombre, la tienda que se me olvidó el nombre, es una tienda que hace herrajes y que eran tan famosos esos herrajes que que los firmaban, les ponían la firma de dónde los habían hecho, pues como un sello del que lo vendía. Y un crimen se resuelve porque el que comete el crimen lleva la bolsa y trae el herraje marcado. Entonces, pierde la bolsa, la policía lo encuentra y va a la tienda y le dice a quién se lo hizo. Y a este Iván y lo pesca.
Y ahí fue que cayó.
Eso estaría padre contarlo, pero pues no cabía. Entonces, lo que te decía es que nada más es iniciativa. O sea, yo creo que esta guía va a servir para que en arqueología mexicana, ya lo hemos platicado, empieza a dar de un salto, pues, o sea, queremos mantener la revista impresa tanto como se pueda. Es un reto que tenemos, un gusto que nos queremos dar en la editorial. Son objetos que están, pues, están como la cosa transformando, o sea, tú lo sabes muy bien, ¿no? Pero que sirva como el centro histórico tiene todo esto y nosotros vamos a hacer en página web, en publicaciones, en redes sociales, ya detallado de cada uno, de cada cosa, porque cada uno de los sitios que están mencionados aquí merece una explicación amplia. O sea, la catedral, por supuesto, o sea, podrías hacer también tres números especiales de la catedral, ¿no? Pero cuando decimos, esta casa es del siglo XIX, aquí lo enunciamos. En las primeras que aparecen decimos un poquito por qué sabemos que es del siglo XIX, ¿no? Pero porque tienen una arquitectura común, una arquitectura específica, pero también tienen particularidades cada una. Entonces, lo que queremos es que te agarres la calle de Mesones y donde dice casa del siglo XVIII, explicarte por qué nosotros sabemos que es del siglo XVIII, por la forma de los vanos, por la piedra.
Pues qué cosa tan interesante. Enrique, ya se nos acaba el tiempo. Dos preguntas rápidas. ¿Establecieron un criterio temporal, es decir, hasta cierto año, hasta cierto siglo, deja de aparecer la información que ofrece esta guía? ¿O hay asuntos arquitectónicos, por ejemplo, del año 2024? Esa es mi primera pregunta.
Fíjate que es una pregunta que no está tan fácil responder porque no debería de haber habido como dices tú, un criterio temporal, decir no, lo que se construyó después del siglo XX o de 1950, como es usual de repente, no hay que ponerlo porque no vale la pena, pero es que sí vale la pena. Entonces, sí señalábamos, hay construcciones de arquitectos famosos, pues hay una junto al Palacio de los Torres, donde está el Banco de México, que es un edificio virreinal precioso que tiene un museo. Al lado hay una construcción moderna, pues, que está integrada totalmente. Eso es un valor, eso lo señalamos. Entonces, tratamos de poner todo lo que, ¿cómo te diré? Lo que tiene un valor independientemente de la época, pero siempre gana el gusto del historiador y del arqueólogo, ¿no? Entonces, ante la disyuntiva de repente de elegir, pues había cosas que dejábamos de fuera.
Así tiene que ser, Enrique. Siempre tiene que prevalecer la opinión del arqueólogo y del historiador. Estoy de acuerdo contigo.
Pero, por ejemplo, hay edificios, hay una multitud de edificios de los años 50 que a lo mejor en su momento se metieron a fuerza en ese casco histórico. Pues sí, sí, como que chocaban, ¿no? Pero hoy, al paso de los años, pues tienen sus valores arquitectónicos también, los funcionalistas y todo esto. Y a veces hasta se daban el lujo de decorarlos. Y es que uno camina al centro y va como buscando lo viejito, pero lo no tan viejito tiene su chiste. Esa es otra tarea que tenemos, como un poquito revalorar todas esas construcciones.
Bueno, pues ya nos vamos. No me da tiempo de nada más. Lo siento, de verdad. Se quedan aquí unas cuantas preguntas, pero bueno, seguiremos conversando de muchas maneras. Enrique Vela, editor de la revista Arqueología Mexicana, nos ha hablado en esta ocasión del doble número, las dos ediciones especiales o la edición especial dividida en el número 115 y el 116 de esta espléndida revista, dedicadas estas ediciones, en este caso, a hacer una guía de viajeros por la Ciudad de México. Muchas, muchas gracias, querido Enrique. Te mando un abrazo lleno del gran cariño de siempre.
Igualmente, querido Fernando.
Amigas y amigos, lectores, no dejen de sintonizarnos. Toda la semana siempre estamos muy interesados en entrar hasta ustedes, al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción, Diana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.
Este programa fue patrocinado por Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.